La Ventana, Cadena Ser. La radio es así.
Y en La Ventana de la Cadena Ser continuamos. Vamos a pasar lista. Eduardo Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Fraguas, buenas tardes de nuevo.
Aquí seguimos.
Cristina Almeida, buenas tardes.
Hola.
Padre Apeles, buenas tardes.
Uy, el Padre Apeles.
¿Dónde está el Padre Apeles? ¿No está el Padre Apeles?
Se está maquillando, en este momento entra.
Viene corriendo aquí con el Concilio de Trento en la mano.
Estoy aquí con el Concilio de Trento, el periódico de hoy. Cristina, ¿qué más actual que el periódico de hoy?
Oye, esto, depende de cuál sea, porque puede ser Concilio de Trento
pues
también.
Pues un diario 16, ¿qué te parece?
Bueno, pues oye, ¿qué te voy a contar?
Venga, ¿qué tienes que decir contra el diario 16?
No, no es el Concilio de Trento.
Oye, esto es una... Bueno, una sección especial, padre.
A ver,
porque vamos a escuchar ahora a Julio Anguita, al que hemos tenido a las 4 de la tarde.
Me encanta, ya lo sabes.
Y sí.
Lo he leído hoy en La Vanguardia.
Pero se lo hemos dicho a él, ¿eh?
Que pone titular, admiro a Julio Anguita. Te lo ponen de titular.
Eso,
pero
eso,
eso lo hace para hundir a Julio Anguita,
nosotros se lo hemos dicho, pero hemos dicho
se
a Julio Anguita.
Que el padre le apoya a Julio Anguita.
No,
y
he dicho que admiro. También te admiraba a ti antes de conocerte.
Ya, ¿verdad?
De todas maneras, yo creo que el señor Anguita lo ha dicho un poco entre comillas, ¿eh? No sé yo...
No, también admira a Puyol.
Y también admira a Saddam Hussein, no ha dicho, ¿eh?
No, pero ha sido el padre Apeles el que ha dicho que admira a Julio Anguita.
Sí, porque no le puedo admirar.
Claro, no,
es una persona que habla claramente, que se entiende...
Escuchemos un fragmento de la conversación.
¿Estamos acabando, Carmitito?
Pues sí, estamos en el último minuto de nuestra primera entrevista.
Vale, es que me quiere decir una cosa con la mano al corazón. Sin que, y así cuando ya se final, si se ofende, pues ya tendremos, ya, pues ya está.
Vale, pues sí, de hecho, no volverá nunca más, pero bueno.
No, yo sí, porque lo digo. Don Julio, hay veces que yo le tengo que hacerte una confesión. Soy un poco rojillo. A veces.
Pues mire usted, en este país siendo un poco rojillo ya es un peligro público.
Bueno, ahora bien, a mí me disgusta usted cuando se me enfada con algunos de la nueva izquierda, o con Gutiérrez, o con la Humita, o con el otro.
Pero cuando...
Eso me sabe mal, ya me entiende usted.
¿Cuándo me he enfadado?
Sí, se me...
No,
sí.
No, sáqueme usted un de la prensa o sáqueme usted una cinta donde yo esté enfadado con ellos. No se equivoque usted, señor Casamayor. Son ellos los que declaran contra mí. Busque usted. Y si usted lo encuentra, invíteme al siguiente programa y póngame usted colorado.
Porque tú eres
¿dónde?
Una mosca cojonera.
No, pero vamos a ver. Señor Casamayor, respóndame usted a esto.
Sí.
¿Por qué no esperamos a la semana que viene? Busca usted en los archivos y a ver si encuentra en un periódico, en una cinta de radio o de televisión, donde yo muestre mi enfado contra estos compañeros. Y si usted encuentra, yo vengo al programa y le pido a usted disculpas. Encontrará usted exactamente lo contrario.
Si no es que te disculpes de nada, por favor, pero estad más arrejuntaos.
Ah, así por la buena.
Bueno, pero por las buenas,
¿por qué no me contesta usted a lo que acabo de decir?
Si no,
búsqueme. No, es que usted ha hecho una afirmación,
sí,
de que yo me meto con ellos, sí, y que yo no me meto con ellos. He dicho siempre que no discuto con ellos a través de los medios de comunicación. Por tanto, señor Casamayor, busque usted las pruebas para poder decir eso.
Pero que no se te rompa la Izquierda Unida.
Que no se rompa, pero eso no me lo diga usted a mí, ¿eh? Señor Casamayor.
Bueno.
No, que bueno, aquí hay que hablar claro.
Vale.
Eso lo cuente usted a los demás compañeros, porque yo soy tremendamente prudente, no hago declaraciones que puedan ofender, y a las pruebas me remito y le pido que usted las aporte, de modo que yo le rogaría que en esa cuestión que usted me ha dicho, que yo escucho, se la quiero escuchar decir a los demás también.
Vale. Entonces, a veces ya lo he dicho a otros, ¿eh? Que no, vale, quiero, que no quiero divisiones tontas.
No, oiga usted, le puedo asegurar que de tontas no tienen nada.
Ya lo sé.
Son cuestiones de proyectos muy...
Bueno, Cristina Almeida, pues ya ves, ¿eh?
Pues nada,
que dice que sois vosotros los que le asusáis.
Pues nada, dile que busque la prensa las veces que la hayamos insultado, alguna cosa de nosotras. Ahora, si uno dice que se tiene que acabar el consenso democrático, pues hombre, también uno le tiene que decir que no hemos hecho un préstamo de consenso democrático y le contesta las mismas palabras que se dice. Yo no tengo ningún tipo de enfado con Julio Anguita, yo tengo preocupación política por las cosas que se hacen y que se dicen, por el enfrentamiento con los sindicatos, por un montón de cuestiones, y ya está, son discusiones políticas, estoy en minoría, acepto mi condición de minoría, pero sigo manteniendo mi condición de minoría.
Ya que estamos aquí, señor Delgado, ¿qué es lo que usted suscitaba?
Es evidente que hoy...
Si tienen unos minutos, Antonio, yo no quiero comprometeros.
Sí, buenas tardes.
Y Cristina, pero ya que estamos todos juntos, Antonio, con el permiso de padre Apeles...
El otro día hay varias cosas que decía aquí el compañero...
Una cosa es que sea admirado de Julio Anguita, otra que ya entremos en plan de compañeros.
No, he dicho que compañero.
De admiraciones políticas. Lo que es cierto es que hoy quería suscitar un tema de conversación que puede ser...
Pero ¿qué decíamos el otro día?
El otro día hablabais del aborto.
Exacto.
Ah, hombre, claro, eso es muy grave, ¿eh? En eso lo admiro a Julio Anguita.
Ya.
Es un tema muy serio. Es de defensa del débil, defensa de la vida humana. Eso me parece
extraordinariamente importante. Otro día me trae Javier a hacer el debate, ¿eh? Venga. Porque el otro día no podía intervenir y se me había pasado la hora.
Bueno, si queréis retomamos el tema del otro día. ¿Qué quieres decir, Cristina?
No, lo que pasa es que aquí cuando se habla de esto siempre se habla de las cuestiones débiles y no se habla de los problemas reales, de que hay leyes, de que las cosas se tienen que arreglar con prestaciones sanitarias y no con derechos morales, que son unas cosas muy distintas a las cosas que estamos discutiendo.
Sí, pero que las prestaciones sanitarias y cualquier tipo de ley tiene que estar de acuerdo siempre con unos principios de moralidad, de protección del débil.
Claro, pero eso ya está solucionado, ¿no? No por la Iglesia, sino por las leyes también civiles. Y entonces tiene más valor el Tribunal Constitucional que la ideología de la Iglesia. Por supuesto.
Las leyes civiles tienen que estar siempre de acuerdo con
las leyes civiles, el orden moral. Pero el orden moral no es el orden católico, es el orden moral. Y la moralidad la establecemos los fieles no católicos, sino los... que gente que nos creemos que tenemos moralidad.
Y los católicos también, ¿no?
Claro,
también,
pero eso se establecen las prohibiciones y nosotros establecemos la tolerancia. Que
sí, la tolerancia, la tolerancia del mal también establece.
No, la tolerancia del mal no.
Ejemplo.
La tolerancia del mal es que las mujeres mueran porque no se le presten asistencia sanitaria, porque hay aborto clandestino, porque hay un montón de cuestiones. Por lo tanto, no me hable ni del mal ni del bien, ni
mejor.
Me hable del nacituro como si fuera aquí lo que tiene que venir, sino háblame de los derechos de la gente.
Sería de los derechos de la gente, precisamente por eso pensamos que las mujeres tienen derecho a ser asistidas sanitariamente gratuitamente cuando tienen que tener un niño, y que si este niño después, por lo que sea, no lo pueden tener, tiene que haber instituciones que se hagan cargo del niño.
Así, ¿verdad? Pero tenemos que regalar los niños en vez de tenerlos. Si yo no quiero tener un niño, ¿por qué lo voy a tener que regalar?
Pero, hombre,
o lo tengo que dar en adopción o lo tengo que abandonar.
Pues si no lo quieres,
si no lo quiero tener, no lo quiero tener, no lo quiero regalar.
Pues no, vamos a ver.
¿Tiene? No lo quiero tener porque no me lo puedo permitir por una serie de razones personales. Y a nadie le puedes imponer ni la maternidad ni prohibírsela.
Pero tampoco puedes,
por lo tanto,
pero tampoco puedes condenar a muerte al niño.
Pero que condenar a muerte, no me
puedes. Yo puedo, por favor, mediar. Como padre de cuatro
hijos,
no es el mismo rollo.
Es una hipocresía absoluta.
¿Tú sabes que el doctor Nathanson fue uno?
Por favor, no me lo cuentes, que se hizo un negocio haciendo abortos, se forró de millones y se está haciendo millonario a costa de estar.
El doctor Nathanson, cuando empezó con la ecografía y se dio cuenta de lo que era, de lo que era, ahí está, que no hay revelación divina, que el doctor Nathanson hasta hace muy poco, hasta que hace muy poco que se ha convertido al catolicismo, era una persona judía de familia, pero no creyente.
Y ahí está 75.000 abortos que cerró y luego hace 75.000
conferencias no cobra nada. En las conferencias no cobra nada.
Y
cuando por medio de la ecografía vio el crimen que era asesinar al niño pequeñito en el seno de la madre, fue cuando cambió de opinión.
Es que
me parece una postura científica y seria.
Científica y seria, por favor, si ha sido un negocio de su vida. Venga, ya de feminista de moda. Y está de tridentino.
Bueno, vale.
De tridentino, como para el padre Pérez, también me va a decir lecciones de moral.
Es que aquí ocurre lo siguiente, vamos a ver. Está absolutamente claro que hay un problema exclusivamente de palabras. Y ahí yo tengo que reconocer que la cuestión anticuaria pues ha ganado la partida. Porque la discusión no es aborto sí o aborto
claro,
no. Es que nadie quiere el aborto.
Pero
claro que nadie quiere el aborto.
Sí, ¿no?
O sea, en el estado ideal del ser humano nadie quiere el aborto.